Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo. Guajiro, cállate. Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
From Virginia.
Desde Miami, les informa a Pepe Lacalle. Traducción, Pepe, Pepe. Detrás de los controles, damas y caballeros, Osmar El Chinito Martínez.
De San Ángel de la Cuen.
Y calentando en el bullpen, ya lo escucharon, Orlando El Guajiro Peña Guevara.
Quítame eso de Guevara.
Ah, bueno,
ponme hey.
Yo me quité bueno, eso. Bueno, ya te puse hey con Guajiro.
Yo me quité lo de Guevara cuando sucedió algo. Okay, uno ya. Le pusieron los barbudos en el estadio de Cerro. Digo, no, quíteme lo de Guevara. Así que...
Bueno, Guajiro, hoy no está Rafael, está de vacaciones en Colombia.
Sí. ¿De verdad? ¿Y cómo sí. No lo dijo ayer?
Sí, está en Medellín.
Él dijo que la señora Adela era de allí. De...
Es que está en rumbo a Medellín en este momento.
Oye, mira sí. Lo que se traía.
Aquí sí que Rafael en Colombia, vale la pena recalcar que aquí tenemos, en este show hay mucha gente en Colombia que nos escucha y tenemos unos lazos muy estrechos con Colombia. Por ejemplo, ¿sabía usted que las dos novias del Guajiro Peña son colombianas?
Sí, señor.
La esposa de Rafael es colombiana.
Sí, señor.
La esposa de Juanito Pendaz es colombiana.
Y si seguimos hablando...
Mi concuña es colombiana.
Cubano que llegaba a Colombia, se casaba y cogía la nacionalidad y venía para Miami a vivir, ¿verdad? Tranquilo.
Muy bien. Ahora
¿y
sí.
Suavecito?
Suavecito es colombiano.
Sí, señor.
Sí, así es. Así que tenemos muchos lazos aquí. Quería, antes de comenzar el show de hoy, tres cositas. Nos pueden escuchar muy bien por la AM en los 1180. Si tienen problemas escuchándonos por AM... Hay dos bandas de onda corta, 5,980 en la banda de 49 metros y 7,405 en la banda de 41 metros. Si tienen alguna dificultad, favor de llamar a la Peña Deportiva de Peña en Florida, Camagüey. Ellos les van a guiar cómo escuchar mejor este programa. Un saludo a todas las peñas
estaba
deportivas
loco porque hicieras eso.
Por todo el territorio nacional.
Sí,
ahora,
señor.
Son tantas que no podemos... nombrar cada una de ellas porque estaríamos aquí todo el día, pero un abrazo muy especial, ustedes saben quiénes son, los quiero mucho allá por Céspedes, los quiero mucho allá por Sagua la Grande, en Florida Camagüey, en Pinar del Río, en Villa Clara, solamente en Villa Clara
Guantánamo.
Hay como 8 peñas, sí,
en
Guantánamo, en Lauton, en Playa,
en bueno, Tuna están esperando de un momento a otro,
en Puerto Padre, así que un saludo para todos ustedes, los queremos mucho, no podemos meternos en mucho detalle, pero la peña, mira, por ejemplo, estuvimos hablando la semana pasada en Matanzas.
Por cierto,
una peña
que
nueva.
Yo la semana pasada le dediqué el segmento mío a la familia Dueñas, de ahí de sí. Florida, Camagüey. Hoy la muchacha me dijo que sabía que lo habían escuchado, porque todo el mundo conoce. Florida, Camagüey es un pueblo chiquito, pero es una la recta más grande que hay en la historia de una carretera. Existe de Atibonico hasta Ciego Diable, por ahí. Es un fenómeno, la calle, la recta es así que...
También están los Estupiñán en Isla de Pinos.
Así
que hay mucha gente. O sea, no podemos estar aquí todo el día a nombrar cada peña porque estaríamos literalmente 6 horas al aire. Así que un abrazo.
Tú sabes que el otro día mencionamos que hay una peña que está en camino que se va a hacer en Pinar del Río. ¿Tú sabes dedicada a quién?
A Tony Oliva.
Exactamente, que muy claro.
Que todas las semanas hay una peña nueva.
Okay.
Muy bien, un abrazo a todos ustedes. Y ahora sí le pedimos al Chinito. Ah, una última cosa para que no se me olvide. Recuerden que ustedes pueden escuchar este programa en su repetición a la 1:05 de la madrugada, para que puedan escuchar al Guajiro Peña otra vez. Por si acaso se lo perdió, que lo escuchen por primera vez, y si son fanáticos del Guajiro Peña, para que lo puedan escuchar otra vez. Sí, hay gente que le encanta eso, uno nunca sabe. Ahora sí, Chinito, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
La las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajiro, ¿viste lo que hizo José Fernández?
Bueno, ya
acaba de lanzar
Carrillo,
hoy
estamos
hoy
en el aire, lanzó, Peña.
Estamos en el aire, Peña. Escucha sí. Esto. José Fernández, lanzando para los Marlins en otra apertura en esta pretemporada, lanzó hoy 3 1/3 en la victoria de los Marlins, 5-2 en 10 entradas sobre los Mets de Nueva York. Fernández encajó 2 hits en 3 1/3, ponchó a 2 y no regaló ni un solo boleto. Tampoco le dieron carrera.
Ahí está el secreto de ese muchacho. El año pasado lo que hizo fue igualito. Así que lo que dejó el año pasado lo empezó ahora porque se está preparando para tener una segunda temporada que es difícil para todo el mundo, para los bateadores y los pitchers, pero figúrate tú, con el talento que tiene, pudiera ser. No sé si tú oíste lo que dijo Orlando Chinea, que tiene una mentalidad de una persona de 26 o 27 años y eso lo dice todo con lo que hizo el año pasado. Y ya empezó. Y ya Lacayo lo dijo, que empezó y puso el número de él donde terminó el año pasado.
Así es, así que bueno, José Fernández ha comenzado de la mejor manera esta pretemporada. Ya habíamos avisado que el derecho cubano va a ser el primer abridor en la rotación de picheo de los Marlins de Miami durante toda la campaña regular. También le deseamos la mejor suerte del mundo al zurdo venezolano Johan Santana, que ha firmado un contrato a nivel de ligas menores con los Orioles de Baltimore. El contrato es por un año y $3 millones si logra incorporarse a los 40 peloteros del equipo, y también una bonificación de $5 millones si se une o a la rotación de picheo de los Orioles de Baltimore o al bullpen de los Orioles de Baltimore. Johan Santana tiene 34 años de edad, ha ganado en 2 ocasiones el premio Cy Young, lanzó para los Mets y también para los Mellizos de Minnesota.
Ahí fue donde ganó los 2 Cy Young en Minnesota.
Así es. En su carrera profesional tiene suma 139 victorias, 78 derrotas,
increíble,
con efectividad de 3.20 carreras limpias en 12 temporadas del béisbol de las mayores, aunque en los últimos 2 años él ha estado lesionado gran parte de las 2 últimas campañas. Mucha suerte a Johan Santana, lo queremos ver. El béisbol de las Grandes Ligas necesita en este momento otra grata noticia de un pitcher latino, especialmente un zurdo de ese calibre, que triunfe.
Dicen, según el artículo que lo entrevistaron hoy, dice que la organización de los Orioles de Baltimore le ha dado el tiempo que sea necesario para que él se recupere y saben lo que está pasando, y el manager lo afirmó así. Dijo, le voy a dar la oportunidad y no importa si pichea después de la mitad de temporada, pero él tiene que ponerse en forma y nosotros estamos esperando que si se pone en forma y él quiere regresar y está en buenas condiciones, puede pichar en Grandes Ligas porque yo le voy a dar la oportunidad. Es una cosa muy buena porque eso le da confianza a lo que está haciendo él de la rehabilitación esa que tiene. Tú sabes que, como dijiste tú, después que pichó juego perfecto con los Mets, se desgració.
Sí.
Una cosa increíble.
Tuvo 2 aperturas más, no pasó el 3er episodio, ninguna de las 2, y después de eso tuvo cirugía y estuvo fuera de la temporada. Otro pitcher hispanoamericano que está tratando de lucirse, y esta vez con los Mets de Nueva York, es el dominicano Bartolo Colón, que él mismo se ha autodeclarado capitán honorario en la rotación de picheo de los Mets. Ustedes recordarán que Bartolo Colón firmó un contrato de 2 temporadas y $20 millones en enero con los Mets de Nueva York en la campaña pasada. Bartolo Colón jugó con Yoenis Céspedes y los Atléticos de Oakland, donde ganó 18 juegos, perdió 6 en la campaña 2013. Una de sus mejores temporadas fue en el 2005, cuando lanzó para los Angelinos de Anaheim, ganó 21 y perdió 8.
Esa historia, ¿sabes?
También, bueno, así como decimos las cosas buenas, hay que decir las cosas malas. Hace 2 años fue suspendido 50 partidos por dopaje.
Y volvió. Lo bueno que, no sé si tú te fijaste, porque nosotros lo mismo pichar y yo, como chiste, yo decía, mejor brincarle por arriba que darle la vuelta. Pero el caso fue que cuando él lo suspendieron, se fue para su país y siguió entrenando y entrenando. Y cuando vino, estaba entero. como el año ese que jugó con el Montreal y con otro equipo que ganó día y día y no le dieron más valioso porque eran 10 juegos nada más, pero él ha tenido una buena temporada. Acá yo acabo de decir lo que hizo él el año pasado y se ganó el contrato ese de, ¿cuánto le dieron? 20.
20 millones por dos años.
Una bobería.
Una bobería. Sí. Bueno, vamos a repetir la noticia, que la grata noticia que dimos ayer, que el ex derecho cubano de los Yankees de Nueva York, Orlando El Duque Hernández, firmó contrato como coach de pitcheo con la organización de los Yankees a nivel de ligas menores durante la pretemporada. Ustedes recordarán que Orlando El Duque Hernández, durante su carrera profesional, ganó 90 partidos, perdió 65, tiene 4 anillos, 3 con los Yankees, 1 con los Medias Blancas. En la postemporada terminó con promedio de 9 ganados y 3 perdidos.
Increíble, los números son extraordinarios para un hombre que ya estaba bien, bien cujiado de tanto que pichó en Cuba, él y René Arocha, esos piches y Contreras vinieron aquí a Maduro, y el Duque pudo tener esa suerte, digo yo, porque hay que tener una suerte. Si tú te pones a pensar, tantos peloteros que yo conozco que no pudieron ir jugando 18 y 20 años en Grandes Ligas, y ir a una Serie Mundial, ni ganarla, mucho menos. Él lo hizo. Y el equipo de Chicago White Sox hacía una cantidad de años que no ganaba, entre él y Contreras ganaron esa Serie Mundial. Así que, vamos. Ahora, una de las cosas que lo primero que tiene que hacer en este momento Orlando es aprender cómo comunicarse con los pitchers, porque no es fácil para él, pues él no ha sido instructor de pitcher nunca, y esto lo tiene que aprender. Yo pienso que él tiene que familiarizarse con los pitchers que tiene y algunos coaches que van a estar con él, que son veteranos ya, y llevarse pues muchas cositas técnicas que hay que enseñarle a los muchachos jóvenes. No es fácil, pero yo estoy seguro que él va a pasar eso. Y con la experiencia que tiene de béisbol de Cuba y el de aquí, pues yo creo que será más fácil.
Correcto. Bueno, repetimos la noticia del día hasta ahora, que es el buen desempeño del actual novato del año en la Liga Nacional, José Fernández, de los Marlins de Miami, que lanzó 3 entradas y un tercio, sin carrera, 2 hits, ponchó a 2 y sin boleto en la victoria de los Marlins. Él no figuró en la victoria porque el partido se decidió en extra innings, pero los Marlins derrotaron a los Mets y José Fernández mostró que ya está listo como primer abridor en la rotación de pitcheo. Y el Guajiro Peña, estoy seguro que les va a dar un avance de lo que va a tocar más tarde en su sección especial, donde están y qué hacen.
Sí, bueno, yo lo que puedo decir es que él tiene una presión grande, no creas tú que es fácil para él, aunque todo el mundo dice que se desempeña como si fuera una persona mayor ya, pero la presión la tiene que tener no solamente él, cualquier pitcher que le dan la oportunidad de abrir el primer juego de donde hay 10 pitchers o 8 y te dice, mira, aquí tienes, tú cógelo, sí, eso es duro. Y siempre, recuérdate que yo abrí un juego en el año 64 en Kansas City con el equipo de los Chicago White Sox, y oye esto, hay tantos acontecimientos que tú tienes que estar preparado cómo te vas a poner a tirar los 15 minutos en el bullpen, porque tú no sabes, vas a hacer presentaciones y tienes que estar al tanto con el pitching coach de lo que va sucediendo en la inauguración. No es fácil, no solamente para él y para los peloteros que están con ahí, son muchachitos jóvenes también. Ahí tienen que llevarse por muchos veteranos que hay. Yo creo que él tendrá un consejero ahí y adaptarse a eso de que de la prensa y que no sé qué cosa y que si van a empezar fulano, ay, quién va a pichar mañana y todas esas cosas. Pero bueno, yo pienso que él tenga calma y pueda suceder algo como sucedió lo que él hizo el año pasado, que fue una cosa fuera de serie.
Así es. Malas noticias para los Tigres del Detroit. Su jardinero izquierdo, Andy Dierks, se perderá mínimo los primeros 3 meses de la, bueno, por lo menos 2 meses de la temporada regular y 3 meses en total, porque se operó de la espalda justamente el lunes y no estará listo hasta quizás mayo para arrancar la temporada regular finales de mayo de nuestro pasatiempo nacional. Así que todavía no ha comenzado la temporada y ya los Tigres del Detroit han tenido malas noticias. Mientras tanto, el zurdo veterano Joe Saunders firmó contrato con los Rangers de Texas. Va a ganar el salario mínimo, $500,000 garantizados, el salario mínimo, y estará en el bullpen del equipo tejano. Guajiro Peña, ¿qué me puedes decir del zurdo Joe Saunders?
Bueno, yo no te puedo decir mucho. Yo lo que sé es que lo que le están dando una oportunidad, cuando un veterano ya que ha pichado y que te van a dar el mínimo. El mínimo hoy la gente dice, no, el mínimo eran $4,000 hace años, pero ahora son $450,000 y muchas veces te dan $500,000. Sí. Es un buen dinero, pero no es dinero para el negocio que te están dando una oportunidad como se la están dando a otros peloteros. Hay muchos peloteros que nosotros vamos a tener que seguir hablando de ellos porque le están dando oportunidad. Mira, hay un caso que es curioso, que el equipo de los Angelinos firmó a Raúl Ibáñez y le están dando oportunidad a ser el designado, pero tiene que hacer el trabajo en el campo de entrenamiento.
Sí.
Porque no le dieron un contrato multimillonario, le dieron un contrato de $2,500,000, creo que son 2 años, son 5 millones. Eso no es dinero para el dinero que ganó con el Philadelphia, que fueron $37,000,000 por 4 años. Pero eso es pasado ya. Vamos a ver, él tiene 40 y va a cumplir 41, creo, ¿no?
Sí. Mientras tanto, el pitcher derecho venezolano, el veterano de los Bravos de Atlanta, Freddy García, recalcó por segunda vez que si no logra incorporarse al equipo, ya sea como abridor en la rotación de pitcheo o en el bullpen, no va a jugar pelota en ningún país que no sea los Estados Unidos a nivel de grandes ligas. No está dispuesto a jugar pelota en las ligas menores, no está dispuesto a irse para Japón, no está dispuesto a irse para Venezuela. O las grandes ligas o nada.
Bueno, el caso de Freddy Rodríguez, curioso, él se retiró.
García, Freddy García.
Se retiró del béisbol. No quiero jugar más, quiero estar con mi familia. No representó a su país en la Mundial de Béisbol, tampoco, ni en la Serie Caribe. Y entonces está preparándose. Y lo que dice la calle, yo creo que él tiene razón, ya que dijo que se había retirado. Él es el pitcher antiguo hace 2 años con más poncho en Grandes Ligas.
Sí, con los Yankees.
En ese momento, sí, un hombre que ha sido un tremendo lanzador, pero los años no perdonan a nadie. Y él quiere volver, bueno, tiene que sacar ahora en cambio de entrenamiento, demostrar que puede pitcher.
Muy bien, vamos a continuar con noticias del béisbol de las Grandes Ligas. Guajiro, tú sabes que falta poco más de 2 semanas para que arranque la campaña regular cuando los Dodgers de Los Ángeles, Yasiel Puig y compañía, cuando digo Yasiel Puig y compañía, estoy hablando de Paco, los cubanos Yasiel Puig, Paco Rodríguez, Alexander Guerrero y quién sabe. También ahí está Erisbel Arrubabuena, que también puede estar en la alineación de los Dodgers, uno nunca sabe, para comenzar la campaña regular. Van a ir a Sydney, Australia, para jugar.
¿Cómo dijiste?
Sydney, Australia.
Okay, está bien.
Para arrancar la campaña regular contra los Diamondbacks de Arizona. Así que estos son partidos oficiales que arrancan una semana antes que el resto del béisbol de las Grandes
Ligas. Eso va a pasar
ligas.
A la historia, ¿sabes?
Vamos
una
a
semana antes. Déjame decirte que es curioso que salió una noticia hoy, que la tengo por aquí, que dice que ya el equipo de los Dodgers está casi seguro, dice el periodista de Nueva York, que él conversó con Mattingly y que la segunda de él va a ser Alex Guerrero. ¿Qué te parece? Es una noticia buena, eso le da confianza, noticia. Porque ahora va a ir a jugar a Austria. Australia.
Australia. Ok. Austria queda en Austria. Mira, el Cepillo Carrillo va a ir a Austria. Los Dodgers van a ir a Australia. ¿Tú ves la diferencia?
¿Qué te pareció?
¿Tú ves la diferencia?
¿Cuál es la diferencia?
Que uno va a esquiar y los otros van a jugar pelota.
¿Sí? Pero yo estoy seguro que Carrillo lo va a hacer mejor que toda esa gente, porque eso es lo que le gusta. Y a ti, cuando te gustan las cosas, todo lo que haces te sale bien, pero tiene que gustarte. Igual que un cocinero, el cocinero no le gusta, pues no cocina bien. ¿Qué te parece?
Muy bien, ahora pasamos con la sección favorita de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. Bueno, Guajiro Peña quería tomar esta oportunidad para darle la bienvenida a otras peñas deportivas que nos están escuchando. Guajiro Peña, está la peña Yasiel Puig, está la peña Alex Fernández, está la peña...
La peña de Mayabeque, que por primera vez empezó a jugar de pelota amateur desde que llegó la revolución. Después de 50 años le dieron un equipo a Mayabeque y entonces está creciendo, y todo lo que sea en beneficio para el béisbol, cuando tú pones una distintas ciudades, estás dándole oportunidad a peloteros que luego que no hacen los equipos porque no hay equipo suficiente. Yo pienso que eso es bueno para el béisbol, lo mismo allá en Cuba que en Puerto Rico, que en Venezuela, donde sea, o en Santo Domingo.
Un abrazo a Jerry Slandy también. Bueno, aprovechamos esta oportunidad porque tenemos una entrevista exclusiva. Bobby Salamanca Jr. entrevistó al shortstop de los Tampa Bay Rays, el cubano Junel Escobar.
Bueno, no, como dice el dicho, lo que sucede conviene. Estamos aquí en la Florida principalmente, ya que aquí está nuestro público cubano, que nos está apoyando, la afición de los hispanos. Y de verdad, salir de Toronto, estar en Miami y caer aquí en Tampa, creo que fue la mejor bendición que me pudo haber pasado a mí en mi carrera, ya que estoy con Joe y realmente me ha brindado la confianza más grande que he tenido en mi carrera deportiva. Bueno, primero que todo, salir contento a juego es la clave, ya que no hay estrés de ningún tipo dentro del clubhouse. Siempre es un manager positivo, donde a veces en 162 juegos todos los jugadores caen en un bache. Y creo que con Joe Maru nunca vamos a estar en un bache, porque él siempre nos va a sacar de ahí mentalmente. Pero creo que Joe, después de la energía que nos entra dentro del terreno, nos deja jugar tranquilo, nos deja jugar bien alegre. Y creo que así el pelotero nunca va a estar amarrado entre el terreno, va a seguir siendo él cada vez que se le den la jugada. Y así como está actuando él, creo que este Tampa, desde el año que está clasificando, que lleva 5 o 6 años clasificando en los últimos 9 años, creo que ha sido la clave para que este equipo avance para los playoffs. Ya cuando hay muchos jugadores que valen mucho dinero, son respetados, han puesto sus números en otras organizaciones, pero de verdad la pelota es redonda y viene en caja cuadrada. Uno nunca sabe qué es lo que pasa dentro del terreno. El que más dinero tenga no es el que mejor va a jugar el juego. Simplemente aquí las piezas clave se han buscado de otras organizaciones, como han venido, como mismo yo vine de Toronto, como mismo Peralta vino, Molina, todos los jugadores que se han hecho en varios equipos, y la organización de Tampa Bay lo ha recogido de otras organizaciones. Y creo que aquí han puesto el punto clave donde han ayudado más al equipo a ganar, donde se han vuelto a fortalecer más su carrera. Y creo que es un buen momento para rectificar esto, ya que siempre cuando tienes buena organización y los managers y los gerentes te dan confianza, creo que una vez más vuelve a tratar de que tu carrera siga para adelante. Primero que todo, la decisión más grande fue salir de Cuba, ya que ahí no tenía mi futuro. Tuve a un Germán Mesa, a un Lázaro Vargas, a un Juan Padilla, que jugaron 20 años en el equipo de los Industriales. Y sí, llegué aquí a la ciudad de Miami, donde toqué muchas puertas, y cuando las puertas se tocan no se abren. Y uno siempre tiene que seguir su camino, malo, bueno, regular, como esté, pero seguir un solo camino. Creo que sí, vine con 6 jugadores más. Los 6 fueron firmados. Fueron los colegas más grandes que he podido tener en mi vida, y de verdad nunca los voy a abandonar.
Bueno, fueron declaraciones del shortstop del Tampa Bay, Junel Escobar, que ha encontrado un hogar allá en Tampa Bay, por decirlo así, tras unas temporadas en Toronto. Ahora es el torpedero titular de los Tampa Bay Rays. Junel Escobar, damas y caballeros, muchas gracias a Bobby Salamanca Jr. por la entrevista. Y ahora sí, damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Los hechos que estremecen al mundo en el momento en que ocurren. Cobertura completa sobre la crisis en Venezuela.
Para que ustedes vean lo que hace una revolución para garantizar la paz.
La solución es el cambio político en Venezuela. Solo así podremos tener un país de libertades y oportunidades.
Rechazamos la violencia.
¿Cuántos venezolanos tienen que morir para que esto se acabe?
Venezuela en crisis. A través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, Guajiro, en la más reciente jornada del baloncesto de la NBA, el Miami Heat, después de hacer historia, ¿tú te acuerdas los 61 puntos de LeBron James?
Sí.
Bueno, anoche jugó casi la misma cantidad de tiempo, 37 minutos, que cuando metió los 61 puntos, pero solo metió 22 y el Miami Heat perdió contra los Cohetes de Houston por 3 punticos, 103-106. Así que así es el deporte. Un día metes 61 puntos y 24 horas después metes 22. Oye, 22 sigue siendo bueno.
Y de esa forma fue que perdieron, porque perdieron por un punto, ¿tú dices?
3.
Oye, increíble. Si LeBron no jugó el otro escopetero.
Bueno, te voy a decir, Anderson con 7 rebotes, Dwayne Wade con 24 puntos y LeBron James con 6 asistencias. Los máximos escopeteros del Miami Heat. Bueno, también Beasley tuvo 24 puntos, pero bueno, LeBron James...
Hacía falta, que tú sabes que habían ganado 8 juegos seguidos, ¿no?
Bueno, hay que perder en algún momento. De cualquier manera, Miami Heat tiene 43 victorias, 15 derrotas. Los Cohetes de Houston, 41 victorias, 19 derrotas. En otros partidos de la NBA, los Lakers de Los Ángeles perdieron contra los Pelícanos de Nueva Orleans, 132-125, pese a los 29 puntos del español Pau Gasol, que también tuvo 12 rebotes. Fue el máximo de su equipo en esas dos categorías, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Lakers perdieron otra vez, su derrota número 40 de la temporada. Y el segundo equipo favorito del Guajiro Peña, Oklahoma City Thunder, gracias a los 42 puntos de Kevin Durant, desmantelaron a los 76ers de Filadelfia, 125-92. Westbrook con 10 rebotes, Westbrook 14 asistencias, Kevin Durant 42 puntos. En otros encuentros de la NBA, los Pacers de Indiana perdieron, y eso le conviene al Miami Heat, 98-96 contra los Guerreros de Golden State, y los Clippers derrotaron 104-96 a los Soles de Phoenix. Muy bien, damas y caballeros, a continuación, la sección favorita de muchos, el Guajiro Peña con ¿Dónde están y qué hacen?
Estaba mirando el chino la tiene que coger conmigo, le voy a dar un bolazo un día de tú. Voy a tener una pelota que tengo ahí en la oficina. ¿Tú me aguantas al chinito Carrillo? Dice Carrillo que sí. Bueno, esto es algo que voy a hacer hoy y mañana. Y el Guajiro se le ocurrió hablar de algo del béisbol de los años 50 y 70 entre Puerto Rico y Cuba. Y hoy empecé con lo que más yo sé, es con lo de Cuba, pero mañana voy a mencionar lo de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque en esa época, estos dos equipos, de tú a tú, no había forma de decir quién era mejor, y es cierto, y cuando usted oiga los nombres de hoy y mañana de Puerto Rico, va a decir, caramba, Puerto Rico, y hoy en día Puerto Rico, que ha seguido jugando, no tiene peloteros, ninguno, que se hayan destacado. Y de esa forma pienso que sería justo que yo mencionara a un grupo de peloteros que se destacaron en esa época en Cuba. Y vamos a empezar por los pitchers. El Guajiro de Laberinte, Conrado Marrero, una de Agapito Mayor, cerca del Camilo Pascual, Pedro Ramos, Miguel Fournier, la gente no hablaba mucho, señores, qué pitcher. Fue el primer pitcher en la historia en el béisbol en Grandes Ligas en pichar 70 juegos con el Boston. Orlando Guajiro Peña, Marcelino López, Luis Tian, hijo, René, el Látigo Gutiérrez, todo el mundo decía Látigo, pero ese es el verdadero nombre, René. Raúl Salivita Sánchez, Julio Jiquí Moreno, qué clase piedra. Sandalio Consuera, champion pitcher con el Chicago White Sox, y en Cuba era un fenómeno. Miguel Cuella, otro que se las traía también, pitcher zurdo que empezó conmigo en Cuba, la Mandarin. Y Adrián Zavala. Adrián Zavala, señores, había que verlo en el montículo. este señor pichando los sinkers en las quinitas esas que tiraba cada vez que cogía a mandar, como yo sufría, yo nunca más, yo no había empezado a jugar cuando él estaba de estrella. Y ahora va para los outfielders y los infielders de la época, esos peloteros que podían competir con los que van a oír mañana de Puerto Rico. Vamos a empezar por uno que nació en Perico, Matanzas, señor Oreste Miñoso, left field, Sandy Amoró, de Matanzas también, Pueblo Nuevo, primera base y outfielder. Perucho Fomental de Banen, él se puso Perucho 300, era cierto que bateaba. Héctor Rodríguez, una de las grandes glorias nuestras en tercera base, como uno de los mejores bateadores por muchos años en Mendares. Ángel Skull, centerfield, 14 años seguidos jugando sin elementar de tener ningún importado americano. Carlos Pablo, alefield, era un bastante raro en el alefield, pero señores, metía línea por todas partes. Y una figura estelar que salió de Central Senado, Roberto Ortiz, uno de los hombres más famosos en la historia de nuestro béisbol, no hay duda de eso, el haitiano González, Tony González, centerfield. Juan Delí, cachano de allá de Santiago de Cuba, falleció. Julio Becker, primera base de Marianao, y nació en Marianao. Una gran primera base y fue uno de los peloteros que tuvo el honor porque se lastimó la tercera base siendo zurdo. Jugó dos veces en tercera base como zurdo. Panchón Herrera. Panchón jugaba primera base de Santiago Las Vegas, un íntimo amigo como hermanito de Yayo y la familia de esa ahí. Tony Taylor, segunda base de allá de Matanzas, cerca de Álava. Peleaba ahí al Perico. Este es muchacho Octavio Rojas, segunda base, nació en La Habana. Cuque le decían. Si era un cuque, no sé por qué, nunca se lo he preguntado. Daniel Morejón empezó que decían que era mejor que Frank Robinson en Cincinnati. Se lastimó la rodilla derecha y en esa época era mortal. No jugó mucho. Ulto Álvarez, el triple feo, jugaba outfield. Mario Díaz Queche, el caballito le decían. Enrique Izquierdo Queche. Joaquín Ascuiz Queche, infilio de los grandes de la historia. William Miranda, shortstop. Miguel de la Hora, tercera base los últimos 3 años. Y fue a Puerto Rico y se lo llevó el Champion Bate después que Tony Taylor y varios cubanos se lo llevaron. José Valdivieso, shortstop. Y ese es un grupo. Y también tenemos por acá a Leonardo Cárdenas, el automático que jugó 14 años en Grandes Ligas y con el equipo de Cienfuegos hicieron barbaridad. Borrego Álvarez, el poder de José Canseco y Mickey Mantle, no había duda. Señor Borrego Álvarez, jugando en Nicaragua, hizo horrores con el bate después que salió de Cuba. Y también tenemos a Wilty Quintana, que no es un hombre que jugó regular, nacionalizado en Cuba porque nació en Venezuela y se fue con su familia a vivir allí. Jugó con el Marinao muchos años y con los Havana Silver King. Jugaba todas las posiciones en el infield. Wilty Quintana, Wilty Patricio Mundo Quintana. Y con esa me despido para mañana. Oigan mañana, ¿por qué pienso que Puerto Rico tenía un equipo parecido a esta barbaridad que en esa época tenía Cuba? Ahí faltan muchos peloteros como... ¿cómo se llama? Chiquitín Cabrera ya jugó muy poco y yo saqué ese grupo también. Hay varios ahí que mañana lo voy a mencionar.
Guajiro, me pediste 6 minutos, tienes minuto y medio más.
No, lo que
sí, quería. Sí, yo te regalé todo este tiempo para que
me estás regalando. No, sí. Lo que quería mencionar era que en esta forma, cuando digo Chiquitín Cabrera, Andrés Fleitas y Fermín Guerra ya en los años 50 y pico ya no jugaban. Fermín era manager, Andrés Fleitas, Titi Fleitas, eran figuras grandísimas y no los tengo en esta lista, pero también mañana cuando yo termine el caso de los puertorriqueños voy a mencionar los managers que había en Cuba y los que había en Puerto Rico. Así que esto se lo estoy dedicando a la peña deportiva de Camagüey, en la Florida Camagüey, y a la familia Dueña. Hoy hablé con la muchachita que le di el cemento donde yo como todos los días el desayuno, y me habló que oyeron el programa y dice, ¿cómo no lo vamos a oír si es lo único que hacen allí? Es oír la peña deportiva y el programa de nosotros Al Duro y Sin Guante. Así que la familia Dueña. ¿Y cómo se llama el muchacho que empezó en Camagüey, la de Céspedes? ¿No te acuerdas ahora?
Sí, Fidelito. Fidelito, Davis y Danis. Hay tres.
¿Ese es el apellido de él?
No. No voy a dar apellido. Okay, no voy a dar apellido, pero voy a decir el primer nombre, bueno, Fidelito.
Felicidades a todos y especialmente a todas las peñas del territorio de Cuba.
Tú sabes que yo solamente doy apellidos cuando tengo el permiso de la persona.
¿Y Pablito dónde es?
¿Pablito quién?
Hay un Pablito que es la viejita que está enamorada de mí, por ella, Cristina.
Ah, sí, de Villa Clara, de Santa Clara.
Sí, sí. Sí. Bueno, tú sabes que estamos hablando contigo hoy de las peñas que están saliendo en Cuba, también han surgido en Santa Clara, en ¿cómo se llama el pueblo eso? En Guantánamo.
Así es.
Así es tu historia.
Guajiro, hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guau y yo creo que me voy a parar aquí.
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo los nuevecitos de los tres powerhouses. Wisin, Ricky Martin y Jennifer López. La Sora Metallica te trae un recordazo de la institución de metal británica. Judas Priest. Te lleva al 2011 a petición de un fiel oyente desde Cuba para que recuerdes un exitazo global de la cantautora británica Adele. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
The name of the game.
Partidos de fogueo de esta tarde y esta noche con miras a la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014. Todos estos encuentros con equipos que están clasificados al Mundial. Por ejemplo, en Barcelona, España, Colombia empató con Túnez 1-1. En Londres, Inglaterra, Australia perdió contra Ecuador 4-3. ¿Oyeron bien? 7 goles en un partido de fútbol. Eso es rarísimo. En Suiza, los locales empataron 2-2 contra Croacia. Ustedes recordarán que Croacia tendrá la difícil tarea de jugar el primer partido de la Copa Mundial de Fútbol contra Brasil en Sao Paulo el 12 de junio. Otros encuentros, Alemania derrotó a Chile 1-0. Y según estoy leyendo los cables, Chile merecía por lo menos empatar o ganar ese partido. Alemania se quedó con la victoria en Stuttgart. Bélgica 2, Costa de Marfil 2. También clubes que estarán en la Copa Mundial de Fútbol. Más tarde, damas y caballeros, en Atlanta, México contra Nigeria y más tarde Costa Rica contra Paraguay. Portugal, con 2 goles de Ronaldo, aplastó a Camerún 5-1. Sí, Ronaldo metió 2 goles.
Eso es una paliza.
Una paliza. En fútbol eso es una paliza. Sí. España empató con Italia. No, perdón. España derrotó a Italia 1-0. 1-0. Y Francia derrotó a Holanda 2-0. Recuerden que estos son partidos amistosos, pero nos estamos acercando al Mundial, así que esto tiene mucho que ver. Los partidos, los últimos encuentros antes de comenzar una Copa Mundial, te dan una idea de cómo marcha el equipo. Solamente vamos a tener una jornada más
de fogueo. ¿Qué tiempo falta para los Mundiales?
Faltan 98 días.
99. Ayer eran 100, hoy 99.
No, son 98.
Oh, ok.
Así que el martes eran 100 días. Bueno, Guajiro Peña, y por último, en Chipre, la selección norteamericana de fútbol perdió contra Ucrania 2-0. Así que eso es un resumen de los partidos más importantes de esta jornada de fogueo para con miras a la Copa Mundial. Le voy a preguntar a Héctor El Cepillo Carrillo si se atreve a llamar a la Peña Deportiva en Florida, Camagüey. Yo sé que ellos están escuchando. Y vamos ahora a pasar con el béisbol de las Grandes Ligas y la sección de Put Me In Coach. Y vamos a saludar a Rolandito cuando regresemos. Bueno, Guajiro Peña, ¿sabes quién decidió colgar los guantes hoy? ¿Tú te acuerdas de ese pitcher zurdo Rick Ankiel que en un juego de playoff estaba lanzando y echó 7 pelotas al backstop, casi mata a una vieja? Bueno, déjame, 7 wild pitches.
Nada más decirte, yo he estado en la pelota en todas partes. Yo ya sueño con pelota, que estoy pichando, soñando, pero yo nunca en mi vida había visto 4 wild pitches. Pero una cosa que pasó.
Cuatro consecutivos, pero fueron como 6 o 7
en el partido. No, pero hubo uno que la bola pegó en lo último ya de San Luis, la parte esa. Yo pensé que estaba chisteando, ¿no? Era que lo tuvieron que convertir a Ophelia, pero ya se retiró.
Se retiró, decidió retirarse hoy. Dice que ya no puede más, demasiadas lesiones. Este caballero comenzó como pitcher zurdo, abridor. Luego lo mandaron al bullpen cuando tuvo ese...
Eso es peor.
Ese descontrol. Luego se convirtió en outfielder, donde le fue bastante bien.
Bastante bien al centro field, señor.
Pero ustedes recordarán, hace como 7 años hubo una serie de playoff contra los Padres de San Diego, creo que era. Rick Ankiel estaba lanzando y descargó en 4 innings, 6 wild pitches, y en un bateador, 3 wild pitches. 2 wild pitches consecutivos, por lo menos 25 metros por encima del bateador.
Pasó una cosa que fue curiosa, como chiste, pienso que lo hizo como chiste el catcher. Cuando tiró el tercero, que fue a 100 pies de altura, el catcher se quedó mirando para el suelo, como diciendo, qué cosa es este muchacho. Pero bueno, eso sucede. A veces pienso yo que cuando sucedió eso, él tenía un problemita de brazo que nunca dijo, porque es imposible que tú, ya en Grandes Ligas, que empieces a tirar esa barbaridad, ¿no?
Guajiro, estoy viendo una foto de el serpentinero abridor zurdo de los Yankees de Nueva York, C.C. Sebathia, ha perdido por lo menos 50 libras.
Bueno, eso estaba leyendo, pero yo pensé que el año pasado me dijo que había perdido 20 y yo lo vi gordito igual.
No, está flaco. Claro, estoy viendo, bueno, flaco
porque
para
si
hacer
él. Él ha perdido, yo creo que eso le va a ayudar, porque es un muchacho joven todavía con esa gordura que no puede cubrir en primera base bien, y él tiene buen talento, y los Yankees le dieron un contrato de 155 millones, algo parecido, ¿no? Así que vamos a ver, eso le va a ayudar.
Bueno, sigue siendo, nos guste o no nos guste, uno de los zurdos más imponentes, quizás por su tamaño, en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, ahora sí, vamos a preguntarle al productor Héctor Cepillo Carrillo si tenemos en línea a la Peña Deportiva de Peña en Florida, Camagüey. Adelante, caballeros, están al aire en vivo. Vamos a ver. Aníbal, don Aníbal, buenas noches, estás al aire en vivo.
¿Cómo se encuentran todos ustedes?
Pero ese es Aníbal Junior.
Era el viejo.
Ah, ahora sí te oigo bien. Oye, ahora sí te oigo mejor. Tanto tiempo, don Aníbal.
Aquí, no lo vimos muy bien, pero nos sentimos muy contentos con la llamada. Y un saludo para todo ese gran equipo de ustedes. Y Pepe, quiero darte una noticia buena. Que estuvo por aquí el Sambo y te mandó saludos y le llamaba.
Ah, Sambo estuvo por ahí. Ah, qué bien.
Que hacía días que no lo veía. Y Cabito ese día que no viene porque estaba medio fresco.
Ah, bueno. El Guajiro Peña quiere saludarte.
Oye.
Bueno, quiero saludarte a ti, a toda la familia, a todo el grupo de ese que ustedes tienen ahí, de las peñas, que están tan buen gran trabajo que ustedes han hecho.
Nos sentimos muy contentos con la actuación de los cubanos al comienzo de esta los juegos de exhibición de la Grandes Ligas. El pichecito hizo un tremendo actuación. Y vamos a ver a Donnie García, que va a debutar con los Yankees por ahí en tercera base. Lo vimos hacer en el Caribe muy bien.
Don Aníbal, ustedes pueden, yo di a conocer las ondas radiales. Ustedes no pueden sintonizar en los 1180 AM.
No te puedo oír muy bien.
Que si no se puede escuchar en la AM en los 1180.
No te entendí, Pepe.
Bueno, hagamos una cosa, que Cepillo, vamos a llamarlo sí. De nuevo. Vamos a llamar de nuevo dentro de un minuto, así que cuelguen que vamos a llamar de nuevo. Bueno, Guajiro Peña, vamos a hablar de pelota tú y yo.
Sí, bueno, es una pena que no podamos comunicarnos
pero
bien.
Pero vamos a llamar de nuevo. Sucede, ¿no? Sí, sí, vamos, sí,
pero todavía tenemos 5 minutos y entonces pudiera hablar 4 minutos. Déjame decirte algo de lo que está sucediendo. Pienso hacer un trabajito especial para estos muchachos de Las Peñas, de los cubanos que están, todos los cubanos que están jugando en Grandes Ligas, los voy a disparar dentro de poco. Así que la noticia se la doy con tiempo para que se preparen.
Bueno, un saludo muy especial a Camilo Contreras, que ha estado escribiendo mucho vía Facebook. Él escucha el programa nuestro todas las noches mientras maneja ahí en el medio de la Florida, entre Tampa y Orlando. Y nos manda un saludo, un abrazo para él también. Guajiro, tú nunca hiciste un viaje así tan exótico como a Japón o a Australia para arrancar la campaña regular de la pelota, porque en aquel entonces no se hacía. Pero ahora el béisbol de las Grandes Ligas está promoviendo el deporte, nuestro pasatiempo nacional, y por eso año de por medio, no es todos los años, pero año de por medio, la pelota arranca o en Japón, o en Australia, o en México, o en Puerto Rico, ha arrancado en Canadá, lugares así fuera de los Estados Unidos.
Sí, bueno, hubo una ocasión en los Orioles de Baltimore cuando vinieron los Tokyo Yankees a jugar aquí a Miami, que yo estaba con ellos y íbamos a ir ahí, pero se cayó.
Ahora sí, tenemos a don Aníbal en línea. Buenas noches.
Ahora sí lo oigo bien.
Mucho mejor, don Aníbal.
Pepe, ya sé que ustedes me vieron a mí, ya los saludé a todos y el tiempo es un corto. Quería decirle algo al Guajiro.
Dímelo.
Oye, Guajiro, hoy estuve hablando precisamente con un amigo tuyo viejo aquí enfrente a mi casa.
¿Cómo se llama?
Por aquí. Se llama Galarraga Pino de apellido, le decían Chita. Piche de la era tuya.
Sí, le decían Chita.
Sí.
Bueno, ese muchacho era, si es la misma persona, fue el que le dio un bolazo a Borrego Alves y por poquito lo mata. Le
dice, ese mismo Chita, me hizo el cuento.
Tenía una bola, ¿es ese mismo?
Sí, dice que él, cuando los cubanos vinieron aquí hace muchos años, se lo llevaron y estuvo jugando por allá, pero jugó poco tiempo. Sí, creo que firmó con los jugadores de Washington, me estuvo diciendo.
Sí, nosotros ahí, una de las cosas que él no hizo el equipo, porque Castaño dijo que era muy guay, pero yo no sé la cantidad de millas, pero pasaban de 100 millas, estoy seguro de eso. Una cosa increíble.
Dicen que era el que más duro tiraba en toda esta zona de aquí, la parte de
arriba. Si había otro, búscamelo para que se haga millonario.
Oye, monta bicicleta, andaba en bicicleta.
Sí, bueno, eso no es malo porque tengo entendido que Puy andaba en bicicleta y iba al parque en Cienfuegos.
Y ahora está volando en Jumbo, Australia.
Exactamente, y dicen que tiene un carro que le costó $250,000 también.
Oye, no, pero lo que te quiero decir lo bien que está de acuerdo a los años que tiene.
Sí, pero...
Oye...
Y ven acá, ¿y no me conseguiste lo de Mario Pérez?
Sí, te lo conseguí. ¿Cómo no? Si te quería decir algo de eso.
Ok.
Mario Pérez murió.
No me digas.
Una semana más o menos. Y bueno, estuvo esperando la llamada que tú le ibas a hacer. Ajá. Que habla, cuando nos comunicamos con el hijo y dijimos que le iba a llamar el otro día, en vertiente, le mandamos el teléfono, se lo dimos a Carrillo, Pepe se puede cortar esa parte.
Pero él tenía como 87, 88 años, ¿sabes?
No, tenía 93 años.
Ah, figúrate tú, cuando yo lo conociera, lo mejor pelotero que había en el Central Senado.
Oye. Y quería hablar contigo, porque hablamos con el hijo y dijo que sí, que él tenía su mente bien y quería hablar contigo, pero el pobre, como a los 4 o 5 días de que te comunicamos eso, murió y no pudimos hablar contigo. De todas formas, el hijo me dijo, ajá, y nos dejó el teléfono aquí, que yo después voy a decir a Rolandito que se lo pase a ustedes, para si quieren hablar con él, para que hablen con el hijo. Okay. Dice que está en la mejor disposición de hablar con ustedes.
Así
y que les serviría de mucho orgullo que usted le hablara de su papá.
Bueno.
Bueno, muchas gracias, don Aníbal. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
Sánchez Balacuain.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.